Del sistema de pensiones en España se habla para bien y para mal. Un sistema que funciona vía impuestos y también por el incremento de la deuda del país para financiarlo. ¿Es sostenible en el tiempo? Parece que no. Ha habido unas declaraciones últimamente del que fuera líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en las que dice todo lo contrario que decía cuando era político. Ahora apunta a una estafa piramidal, algo que ha traído cierto revuelo. ¿Realmente el sistema de pensiones en España es una estafa piramidal? La estafa está en la hucha de las pensiones, que no tiene dinero, pero no en un sistema de reparto por el que los cotizantes de hoy sufragan las pensiones de los jubilados. Es la opinión del economista profesor de ICADE Luis Garbía, para el que es fundamental llevar a cabo reformas estructurales. Vamos a hablar con él. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros, un placer.
Igualmente. Bueno, este tema de las pensiones muy manido, se habla mucho. ¿Tú crees realmente que la gente es consciente de lo que puede entrañar este problema, que ya de por sí es un problema a día de hoy, el día de mañana con los futuros pensionistas?
Si pensamos en los presupuestos generales del Estado, es el mayor problema que tenemos ahora en España si cuantificamos los problemas en relación con el gasto público. También las pensiones son la mayor solución que tiene gran parte de nuestros mayores y un gran número de familias viven de las pensiones. Por lo tanto, es muy peligroso entrar en juegos como el que ha comenzado Albert Rivera. Yo entiendo que Albert Rivera primero era político, cuando eres político necesitas que te vote gente, y ahora él querrá ser youtuber, y para ser youtuber lo que necesitas es audiencia. Y ahí está jugando con el miedo y la expectación. Aún así, tan peligroso me parece el juego de los políticos que dan la espalda a la verdad como el de los youtubers que tratan de tener audiencia vía miedo. En este caso yo creo que Albert Rivera se equivocaba de político y se está equivocando ahora de youtuber.
Sí, pero ¿realmente es una estafa piramidal, como se llega a decir? Porque el que cotiza ahora, por ejemplo, nosotros que cotizamos ahora, estamos financiando a los pensionistas de ahora. Realmente los que tienen que financiarnos a nosotros cuando lleguemos a la edad de jubilación serán los que coticen en ese momento.
Y teniendo Sí, Luis. Sí, Blas, lo que estás explicando es un sistema de reparto. Estafa piramidal no es, hoy por hoy. Lo que entra es lo que sale. En el momento en el cual una persona, el sistema, deje de pedalear en la bici se caerá. Pero no es una estafa, no es una estafa porque funciona. Y hay cotizaciones, hay gente que cotiza, que fruto de su trabajo da un dinero al sistema, y luego están las prestaciones en forma de pensiones. Lo que, por ejemplo, si es una estafa, por usar el mismo término, es hablar de la hucha de las pensiones. Nuestro sistema de pensiones, tenemos que entender todos que es deficitario. Se dan en prestaciones al año 20.000 millones de euros más que las cotizaciones que entran en el sistema. Tenemos un déficit asociado solo a las pensiones de 20.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, las cotizaciones están en torno a los 180.000 millones de euros, mientras que las prestaciones están en torno a los 200.000 millones de euros. Más o menos un tercio de los presupuestos generales del Estado, estoy hablando de forma consolidada, tienen que ver con las pensiones. Por lo tanto, es algo gordo, con ellos se están pagando a las pensiones, y hoy por hoy 20.000 millones de euros de las pensiones se pagan con cargo a los impuestos. ¿Se podrán seguir pagando pensiones? Pues si el sistema sigue funcionando para que se puedan pagar esas prestaciones, se podrán seguir pagando. Lo que no, insisto, podemos hacer es meterle miedo gratis a la población, porque entonces es cuando la gente tiene miedo, se queda paralizada, dejamos de pensar y los problemas, las bolas de nieve asociadas con los problemas van creciendo.
Con cargo a impuestos y también a deuda, ¿no? Porque cada vez la deuda de España es mayor, ¿no?
Correcto. Primero, el déficit se cubre con impuestos, y todo aquel déficit general que en España, he hablado de 20.000 asociado con las pensiones, si estamos en torno al 3% de déficit, estaremos hablando, no me he traído el cálculo hecho, pero estaremos hablando de unos 70.000 millones de euros que se tienen que cubrir al año con deuda. Lo que no llegamos a pagar con impuestos se paga con la deuda, que es una bola de nieve todavía mucho más grande que la bola de nieve de pensiones. En España tenemos que recordar cómo en los años 80 hubo un pacto que es el Pacto de Toledo. Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para poder garantizar el pago de las pensiones. Lo que tenemos que hacer en España es algo parecido a aquello. Hay una serie de temas, y estoy hablando de educación, estoy hablando de pensiones, estoy hablando de sanidad, en los cuales debería de existir consenso político. Hay temas que deberían de ser indiscutibles. Y cuando digo indiscutibles es no discutir sobre si es una estafa o no, sino discutir sobre cómo vamos a pagarlo, hay que hacer ajustes y seguro que tendremos que hacer reformas estructurales en nuestro sistema fiscal para adaptar tanto la parte de impuestos como la parte de prestaciones, de cotizaciones, a la situación. Porque si no lo hacemos, lo que estamos viendo ahora es cómo los autónomos, por ejemplo, 3 millones de autónomos, tienen una carga fiscal por un lado, de cotizaciones por otro, que cada vez va creciendo, los autónomos están asfixiados y cuando te quieres dar cuenta, si no cambiamos lo que haya que cambiar, pues esos autónomos probablemente no tengan una prestación acorde con la carga que han estado sufriendo durante estos años.
Sí, la pregunta es si el sistema de reparto es insostenible y si debemos ir a un sistema mixto, o sea, un sistema público-privado.
A ver, el problema es que son cambios. Cuando hablamos de pensiones, estamos hablando de demografía. Estamos hablando de que hoy tenemos una pirámide demográfica y los efectos de esta pirámide demográfica los vamos a sentir dentro de 10, 15 años. No podemos hacer cambios de un día para otro. Y tampoco en una conversación tú y yo ahora vamos a ser capaces de ver cuál es el futuro de ese sistema. Vuelvo a la necesidad de consenso. A mí, personalmente, yo prefiero sistemas mixtos. Pero personalmente me da igual que siga siendo de reparto si ese sistema se realiza con consenso. Esto es equivalente a mí me da igual que mi coche sea eléctrico o de gasolina, como usuario. Yo lo que quiero es que sea un coche que funcione. Pues en este sentido, para que funcione el sistema de pensiones, sea de reparto o tenga componentes más privados, lo necesario, lo primero es que haya consenso entre todos los partidos. Podemos hacer es continuar con un sistema de reparto, pero donde la distribución sea mejor. Eso sí, si es de reparto con la pirámide demográfica que tenemos ahora, habrá que cambiar bastantes cosas. Por un lado tenemos, hace 10 años había 3 cotizantes por cada pensionista. Ahora tenemos 2,1 cotizantes por cada pensionista. De aquí a 5 o 10 años, si la pirámide demográfica continúa como está, que va a continuar, tendremos un cotizante y medio por cada pensionista. La base de cotizantes se va haciendo cada vez más pequeña. Ahora tenemos 10 millones de pensionistas. Esos 10 millones de pensionistas, la gente cada vez vive más, la base será cada vez más. Perdón, la base. La gente que recibe una prestación del sistema cada vez crecerá, la gente cada vez vive más. Y lo que tenemos es, de aquí a unos años, un problema de gestión eficiente de los recursos. Un problema que, si no tratamos de resolverlo, se convertirá en una falta de sostenibilidad. No quiero ponerme trágico y decir que va a saltar todo por los aires, porque no saltará por los aires. Lo que sí que tenemos ahora son unos políticos que están mucho más preocupados por ganar las elecciones mañana que por pensar en los problemas que tendremos en España dentro de 10 años, por ejemplo.
Te hago una última pregunta. Extremadura, mi región, una región bastante envejecida, tiene una densidad de población baja, con sueldos bajos con respecto a otras regiones más ricas de España, también con pensiones más bajas. ¿Aquí puede ser, Luis, más acuciante el problema que en el resto de España o no? ¿O da lo mismo?
A ver, yo cuando pienso en Extremadura desde Madrid, veo el paraíso, porque suelo ir de vacaciones a Extremadura. Dicho lo cual, evidentemente, Extremadura tiene unas características singulares, tiene una menor densidad poblacional, tiene un acceso pues es un desastre absoluto el tren como está en Extremadura, los medios de comunicación, en parte porque somos vecinos de Portugal y a Portugal se llega a través de Extremadura. Y Portugal históricamente ha sido maltratado por España en cuanto a vías de comunicación y Extremadura sufre parte de ese maltrato. En este sentido, la naturaleza, la situación asociada con el turismo que tiene Extremadura es un arma de doble filo. Por un lado, tenemos en Extremadura recursos maravillosos que, si fueran gestionados bien, pues probablemente harían que la transición al nuevo mundo digital sea más sencillo, pero al mismo tiempo por ese abandono, si no hacemos los cambios que haya que hacer, no solo en toda España, sino también en Extremadura, atendiendo a su singularidad, pues los problemas serán mayores. En Madrid, aunque seamos una ciudad industrial, pues tenemos servicios digitales cerca del ciudadano. Esto, cuando se traslada a Extremadura, pues hace que en determinadas regiones la gente que no tenga problemas viva bien, viva estupendamente, pero la desigualdad social asociado con todos estos problemas que venimos hablando, pues si las pensiones caen, la desigualdad social será mayor y tendremos asociado con desigualdad mayores problemas en Extremadura, que la forma de resolverlos, esto es horrible lo que voy a decir, pero si alguien no es capaz de resolver desde lo oficial sus problemas, el recurso que tendrá es a la economía sumergida, como está sucediendo en otras regiones que también están hasta cierto punto abandonadas por España.
Muy interesante, Luis. Ha sido un placer. Luis Engarbía, profesor de ICADE, economista. Buenas tardes.
Placer compartido. Blas.